Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. En el mundo hay más de 4.500 millones de usuarios de redes sociales, un fenómeno que llegó hace más de dos décadas y parece que no va a acabar. ¿Cómo han afectado las redes sociales nuestra forma de pensar? ¿Cómo van a cambiar la dinámica informativa en los próximos 10 años? Para este capítulo, hablamos con el doctor Edwin Forero Sánchez, neurólogo pediátrico de la Fundación Cardioinfantil, con Cristina Plazas, exdirectora del ICBF, con Natalia González, consultora digital de la agencia El Conserje, y con Carlos Cortés, director ejecutivo de la organización Linterna Verde. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 141 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Se ha preguntado por qué los humanos somos la especie con mayor capacidad cognitiva del planeta? La respuesta corta es el cerebro, un órgano increíblemente complejo y maravilloso. Para que el cerebro humano sea lo que es hoy, ha tenido que pasar millones de años. Desde los primeros homínidos hasta el ser humano que somos hoy, el cerebro ha crecido, se ha reorganizado y ha refinado todas sus funciones. Todo comenzó hace unos 7 millones de años, cuando nuestros ancestros más antiguos empezaron a diferenciarse de otros primates. Por ejemplo, el Australopithecus afarensis, uno de nuestros antepasados que vivió hace unos 3,5 millones de años, tenía un cerebro de aproximadamente 400 o 500 centímetros cúbicos, un tamaño similar al de los chimpancés actuales. Sin embargo, ya caminaba erguido, lo que liberó las manos para otros usos, como fabricar herramientas, desde el uso de huesos como cuchillos o simples ramas como palancas y eventualmente la rueda. Aproximadamente un millón de años después, el cerebro humano creció unos 600 a 700 centímetros cúbicos y dio nacimiento al Homo habilis. Pero no fue sino con el nacimiento del Homo erectus que el cerebro humano mostró un desarrollo cerebral notable y fue entonces cuando descubrimos el fuego. Cocinar hizo que los alimentos fueran más fáciles de masticar y digerir, lo que redujo el tamaño del sistema digestivo y liberó energía para el crecimiento cerebral. La dieta cocida, rica en calorías y nutrientes disponibles, proporcionó el combustible necesario para sustentar un cerebro más grande. A medida que el cerebro humano se hizo más grande, también mejoraron las partes que usamos para hablar, imaginar, planear, convivir. Una de esas es el neocórtex, que es la capa más externa del cerebro y nos permite pensar con profundidad, tomar decisiones complejas y entender lo que sienten los demás. Estos avances se notan especialmente en el Homo sapiens, que apareció hace unos 300.000 años con un cerebro grande y muy desarrollado. También influyó mucho la vida en grupo. Para vivir con otros, nuestros antepasados tuvieron que aprender a comunicarse, a resolver conflictos y a ponerse en el lugar del otro. Eso hizo que creciera una parte del cerebro llamada corteza prefrontal, que es la que usamos para controlar impulsos, planear el futuro y manejar nuestras relaciones sociales. Ese fue quizás el último gran cambio importante en el cerebro humano. Sin embargo, desde hace aproximadamente dos décadas, un fenómeno comenzó a darse en el mundo y parece que no tiene reversa y que está cambiando por completo el mundo, incluyendo el cerebro humano, las redes sociales. Varios estudios apuntan a que las redes sociales están influyendo en el funcionamiento de nuestro cerebro, especialmente en adolescentes, como la sensibilidad a las recompensas sociales o la alteración de regiones del cerebro encargadas del control de impulsos y la toma de decisiones. ¿El uso de redes sociales puede cambiar el cerebro de los adolescentes o niños? ¿Cómo? Esto me contó el doctor Edwin Forero Sánchez, neurólogo pediátrico de la Fundación Cardioinfantil.
Sí, por supuesto, la exposición a redes sociales y plataformas de Internet, por ejemplo, influyen en el desarrollo cerebral tanto de niños como adolescentes. Recordemos que es un cerebro que está en maduración y pues que hay varias áreas del cerebro que pues van a verse afectadas por esta exposición. Por ejemplo, las áreas que se encargan, por ejemplo, de atención y concentración, entonces disminuyen dichos niveles. Adicionalmente, hay una alteración en ese sistema de recompensa que pronto cada vez se escucha mucho más el sistema de recompensa de dopamina. Entonces se ve alterado justamente por esa sobreestimulación que se está teniendo por la exposición a redes sociales. Adicionalmente va a haber una disminución en la conexión social que tienen los niños y los adolescentes, una, digamos, percepción de imagen que está, pues digamos que distorsionada, dado que no son usualmente los mejores modelos conductuales lo que uno puede encontrar, digamos, en redes sociales. Y pues por supuesto toda la alteración social y de interacción social que se ve, pues por obviamente la inmersión en redes sin tener una adecuada socialización con pares.
Las redes sociales llegaron para quedarse. No recuerdo la última persona menor de 50 años que no usara alguna. En algún momento, ya sea Facebook, Instagram o X, antes Twitter, o incluso otras más profesionales como LinkedIn. Así no sea para subir contenido, sino solo para consumir. Buena parte de las vidas de las personas está pasando en el plano digital. Allí es donde sabemos de la vida de tus compañeros del colegio, de esa tía lejana que se fue a vivir a España hace 10 años, o prácticamente de cualquier persona. Según datos de Statista, el uso de las redes sociales es una de las actividades en línea más populares. En 2022, más de 4.590 millones de personas las utilizaban en todo el mundo, cifra que se calcula que aumente a casi 6.000 millones en 2027. Y según Data Reporter, el uso de las redes sociales sigue creciendo y el número total de usuarios activos en redes sociales alcanzó 5.310 millones en abril de 2025. Esto equivale al 64,7% de la población mundial y sugiere que el 94,2% de los usuarios de Internet utilizan las redes sociales. A principios de abril de 2025, el número de usuarios de Internet era de 5.640 millones de personas, lo que equivale al 68,7% de la población mundial. Esta impresionante cifra significa que los usuarios de Internet constituyen ahora una supermayoría, con más del doble de personas que utilizan Internet que las que no lo hacen. De acuerdo con el reporte de Kepios, uno de los informes sobre tendencias digitales y comportamientos en línea más leídos del mundo, ese consumo de redes sociales no es igual en todo el mundo. Solo 3 de cada 10 usuarios de Internet en África Central utilizan redes sociales en la actualidad, y menos de la mitad de la población conectada en África subsahariana las empezará a utilizar desde principios de 2025. En el otro extremo del espectro está Asia Oriental, donde casi el 97% de la población conectada usa redes sociales. En Sudamérica, la cifra es del 81,4%. La última investigación de GWI indica que mantenerse en contacto con amigos y familiares sigue siendo la razón principal para usar las redes sociales en 2025. Aproximadamente la mitad de los usuarios de redes sociales, el 50,8%, citan esto como una motivación relevante. La segunda razón a nivel global es ocupar el tiempo libre. Mientras que 1 de cada 3 usuarios activos en redes sociales dice que leer noticias es una de sus principales razones para visitar las plataformas sociales, en Colombia una buena parte de la población también las consume. Se estima que 39,76 millones de colombianos utilizan al menos una red social, lo que representa un aumento del 4,2% en comparación con el año anterior. Según las proyecciones de Statista, esta cifra va a seguir creciendo en los próximos años y va a superar los 45 millones de usuarios desde 2029. En 2022, el uso promedio diario de redes sociales por parte de los usuarios de Internet a nivel mundial ascendió a 151 minutos frente a los 147 minutos del año anterior. Actualmente, el país con más tiempo dedicado a redes sociales es Filipinas, con un promedio de 3 horas y 53 minutos diarios. En comparación, en Estados Unidos el tiempo dedicado a redes sociales fue de tan solo 2 horas y 3 minutos. Con este nivel de uso de redes sociales, y ya que buena parte de nuestras vidas ya transcurre en el plano digital, incluso sin que subamos contenido, ¿Qué consecuencias tiene esto para la forma en que construimos nuestras identidades o nuestras relaciones hoy? Te trasladé la inquietud a Natalia González, consultora digital de la Agencia del Conserje.
Bueno, pensemos en esto. Construir identidad a través de redes sociales no solo es un riesgo, también ha sido una oportunidad. Hoy muchas personas han encontrado en Internet un espacio para ser ellas mismas, para mostrarse, para crear comunidad, para llegar a lugares donde antes no tenían voz. En la actualidad pasa una cosa y es que nos encontramos o nos acercamos con artistas, pensamos con memes, hablamos con frases virales y sí, también eso hace parte de cómo nos narramos. Pero al mismo tiempo, también muchas veces no sabemos si realmente vivimos algo o si solamente estábamos pensando en cómo postearlo. Incluso hay quienes que recuerdan haber estado en eventos o haber dicho frases que en realidad no han dicho. Es el efecto Mandela. El FOMO, la dismorfia, la comparación constante, la hiperconectividad también están allí porque siempre estamos disponibles, siempre estamos visibles. Pero eso no es sinónimo de siempre estar presente. Y en medio de todo esto, vale la pena hacer una pausa y preguntarnos: ¿desde dónde me estoy construyendo? ¿Quién es ese yo que estoy mostrando? ¿Y qué tanto se parece a esa persona que soy cuando nadie me está mirando? Desde ahí es que tenemos que, como adultos, empezar a pensar en nuestra identidad y enseñarles a los niños y a los adolescentes a tener criterio para pensar en la de ellos.
El primer antecedente de red social como la conocemos hoy surgió en 1997 con Six Degrees, la plataforma que permitía a los usuarios crear un perfil, listar a sus amigos y navegar por sus conexiones. Su nombre venía de la teoría de los 6 grados de separación, que sugiere que todas las personas en el mundo están conectadas entre sí por no más de 6 pasos. En 2003 nació MySpace, que se convirtió en la red social dominante durante algunos años, sobre todo por un enfoque en la música y la personalización de los perfiles. Para 2006, era la red social más visitada del mundo hasta que fue superada por otra que cambió el mundo, Facebook. Al principio, era una plataforma exclusiva para estudiantes universitarios, pero poco a poco se abrió a todo el mundo. Facebook permitió compartir textos, fotos, enlaces, videos, eventos y más, todo en un solo lugar. En 2023, Facebook superó los 3 mil millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en la red social más grande del mundo y al día de hoy sigue siendo la red social más usada en el planeta y cuenta con más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales. La empresa creció tanto que en 2012 compró otra red social, Instagram, centrada en las imágenes, diseñada para compartir fotos con filtros y rápidamente ganó popularidad entre los jóvenes. Hoy en día es una de las plataformas más influyentes del mundo y es donde prácticamente pasa la vida de las personas. Allí nos enteramos de que un excompañero de la universidad tuvo un hijo, que una amiga tiene una pareja nueva o que un amigo se fue de vacaciones a Nueva York. Ahí sucede buena parte de nuestras vidas. Exhibimos nuestros orgullos y vemos el de los demás. De acuerdo con Simon Aral, profesor de MIT y experto en tecnologías de la información y marketing, abro comillas, el cerebro humano ha evolucionado esencialmente gracias a la sociabilidad más que a cualquier otra cosa. Cuando se desarrolla una tecnología a escala poblacional que envía señales sociales a un ritmo de billones de veces al día en tiempo real, el auge de las redes sociales no es inesperado. Es como echar una cerilla encendida a un charco de gasolina. Cierro comillas. Ya vimos las cifras del uso de redes sociales que confirman perfectamente lo que dice Aral. A nivel mundial, en un día típico, las personas publican 500 millones de tweets, comparten más de 10 mil millones de contenidos en Facebook y ven más de 1,000 millones de horas de videos en YouTube. La vida parece haberse trasladado a las redes sociales. Desde buscar trabajo, encontrar pareja, comprar ropa o incluso algo tan íntimo como los álbumes o las fotos familiares. Uno de los cambios más evidentes es que las relaciones se han vuelto más constantes, pero más superficiales. Como señala la psicóloga Sherry Turkle en un estudio sobre tecnología y vínculos humanos, las redes sociales permiten estar conectados todo el tiempo, pero muchas veces sin una verdadera conversación o cercanía emocional. Esto puede hacer que las relaciones pierdan profundidad, aunque parezca que estamos más comunicados que nunca. Según Torkel, nuestra entusiasta sumisión a la tecnología digital ha llevado a una atrofia de capacidades humanas como la empatía y la autorreflexión, y ha llegado el momento de reafirmarnos, comportarnos como adultos y poner la tecnología en su lugar. Están las nuevas generaciones destinadas a cambiar sus relaciones sociales por relaciones virtuales. Esto me explicó Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Vivimos en una época en la que los vínculos parecen haberse mudado a una pantalla. Niños que antes jugaban en la calle, ahora se comunican por chats. Adolescentes que buscaban pertenecer en su entorno, ahora lo hacen a través de likes. La virtualidad no solo es una herramienta, se ha convertido en el lugar donde construyen identidad, afectos y hasta autoestima. Las redes sociales no son el problema en sí, pero sí lo es que reemplacen los vínculos reales por interacciones vacías. Están más conectados que nunca y paradójicamente más solos, más ansiosos, más confundidos. No se trata de satanizar la tecnología, sino de acompañarla, de enseñar que una reacción no es afecto, que una videollamada no sustituye un abrazo y que un me gusta nunca será igual a una conversación real. Las relaciones humanas se construyen con presencia, con límites y con adultos que acompañan, no que delegan en una pantalla.
En 2006 se dio otro hito, se fundó Twitter. Esta red social introdujo el concepto de microblogging, mensajes cortos de hasta 140 caracteres que más adelante se expandieron. Su simplicidad lo convirtió en un canal clave para la información en tiempo real, especialmente en política, medios y eventos globales. Todos los presidentes, políticos y figuras públicas tenían su cuenta verificada y se convirtió en la plataforma para dar declaraciones casi en tiempo real. A principios de 2024, se estimaba que había 429 millones de usuarios de esta red social en todo el mundo. En Twitter comenzó a suceder un debate político, periodístico y público. En él, un senador publicaba su opinión sobre un tema y de inmediato se convertía en debate. Al mismo tiempo, estos debates comenzaron a marcar la agenda de la discusión en los medios de comunicación y viceversa. Según datos de la misma plataforma, el 94% de sus usuarios expresan interés en los eventos de actualidad. El 85% lee o escucha las noticias al menos una vez al día. El 83% hace publicaciones sobre noticias. Y 3 de cada 4 personas que acuden a Twitter para buscar noticias lo hacen al menos una vez al día. En 2022, la plataforma fue comprada por el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, y pasó a llamarse X, lo que marcó una nueva etapa en su historia. Pero más allá de democratizar la información y el debate, las redes sociales, en especial X, también se han convertido en el epicentro de las noticias falsas y la desinformación. Esto también ha desencadenado otros fenómenos como la cámara eco, los sesgos de confirmación y otros problemas. Por ejemplo, un estudio hecho en 2018 por 3 académicos de MIT descubrió que las noticias falsas se propagan más rápidamente en la red social Twitter que las noticias reales y por un margen sustancial. Según el estudio, las noticias falsas tenían un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas. ¿Por qué? Probablemente porque las noticias falsas tienen mayor valor de novedad que la verdad y provocan reacciones más intensas, especialmente de asco y sorpresa. De acuerdo con un estudio publicado en la revista académica Health Promotion International, en la era digital, las redes sociales se han convertido en una fuente principal de información para muchas personas. Sin embargo, también se han transformado en canales eficaces para la propagación de desinformación, especialmente en temas de salud. La desinformación. Durante la pandemia del COVID-19, por ejemplo, se observó un aumento en la difusión de información errónea que llevó a muchas personas a rechazar medidas preventivas o tratamientos efectivos.
Uno de los más activos negacionistas de las vacunas contra el COVID es Marcus Lamb. Ha muerto a los 64 años, semanas después de haber dado positivo a la prueba del COVID-19. Marcus Lamb era el fundador y director de la cadena de televisión cristiana conservadora Daystar, y a través de sus mensajes evangélicos se había convertido en un ferviente antivacunas. Su hijo, Jonathan Lamb, había descrito el contagio de COVID de su padre como un ataque espiritual del enemigo para derribarlo.
Uno de los factores que agrava este problema es el diseño de las propias plataformas de redes sociales. Los algoritmos que determinan qué contenido se muestra a los usuarios tiende a priorizar publicaciones que generan fuertes reacciones emocionales, como miedo o indignación. Esto significa que la información falsa, al ser más sensacionalista, puede difundirse más rápidamente que la información verídica. Además, las redes sociales crean cámaras de eco, donde los usuarios están expuestos principalmente a opiniones que refuerzan sus creencias existentes. Esto dificulta la corrección de información errónea, ya que las personas no suelen ver contenido que contradiga sus puntos de vista. Esta investigación también destaca la importancia de la confianza en las instituciones de salud. La falta de confianza puede hacer que las personas busquen información en fuentes no oficiales, donde es más probable que encuentren desinformación. Para solucionar este desafío, los autores sugieren varias estrategias, entre ellas la colaboración entre plataformas de redes sociales y expertos en salud para identificar y limitar la difusión de desinformación, la promoción de la alfabetización mediática para que las personas puedan evaluar críticamente la información que consumen y la implementación de campañas de comunicación efectivas que proporcionen información clara y precisa. Hay un dato que hace más preocupante toda la información anterior. Según un informe de Save the Children, el 72% de adolescentes prefiere informarse a través de un amigo o un familiar antes que acudir a los medios tradicionales. Busqué a Carlos Cortés, director ejecutivo de la organización Linterna Verde, para preguntarle, con este panorama, ¿cómo van a cambiar las redes sociales la dinámica informativa en los próximos 10 años?
Bueno, por supuesto, es difícil prever cómo va a ser el consumo de medios de comunicación y las dinámicas del sector de aquí a 10 años, pero uno puede plantear de lo que ha venido pasando y lo que se asoma en este momento algunas ideas sobre cómo puede llegar a ser. Por un lado, venimos de un proceso profundo de descentralización y democratización de la producción y distribución de información, una tendencia que rompió el monopolio que tenían los medios de comunicación y por esa misma vía cambió completamente el lugar y la dinámica del periodismo. Esto ahora, en el contexto de la generación de contenido sintético a través de modelos de inteligencia artificial, va a profundizar la saturación de la oferta de contenido en los espacios digitales, de la mano con la posibilidad de que haya muchísimo contenido falso, muy apegado a estrategias de manipulación de proyectos políticos. En esa medida, y tratando de ver el vaso medio lleno, podemos ver en los siguientes años una tensión entre ese Internet lleno de información sin ningún tipo de valor o con riesgo para las democracias, y de la mano de eso la posibilidad de que la curaduría de contenido y las tribunas auténticas, de que el elemento humano se mantenga como un eje fundamental de la construcción de sentido sobre la cuestión pública.
Y si una red social ha causado un fuerte impacto en el mundo de los últimos años, esa ha sido TikTok. La aplicación de origen chino, centrada en videos cortos y música que nació en 2016, ha sido el centro de la polémica. Su algoritmo de recomendación altamente eficaz la llevó a un crecimiento explosivo. En menos de 5 años, superó los 1.000 millones de usuarios activos y hoy es una de las plataformas más influyentes culturalmente, especialmente entre los jóvenes.
Ballerina cappuccina. Mi. È la moglie di cappuccino assassino.
Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la puta vibra, güey. Y jamás la entendería.
Eso me gusta también, convivir mucho con la gente de escasos recursos, tal vez. Porque esas personas se la rifan, o sea, de verdad, se la rifan.
Los algoritmos de redes sociales son reglas automáticas que deciden qué contenido mostrarle a usted primero. analizan lo que a usted le gusta, comenta o comparte y le muestran publicaciones similares para que pasen más tiempo en la plataforma. Pues bien, el algoritmo de TikTok, como decía, es su secreto, porque hace que los usuarios puedan pasar horas enteras viendo videos en esta aplicación. Según un estudio publicado en Frontiers in Psychology, las características técnicas y de contenido de TikTok contribuyen al comportamiento adictivo de muchos de sus usuarios. Esta aplicación también se ha relacionado con una posible reducción de la capacidad de atención de los usuarios y de las nuevas generaciones. Según un artículo de la revista de Salud Pública en la Universidad de Brown, la adicción a las redes sociales puede reducir la capacidad de estar presente en el momento, afectando la productividad y el bienestar general. Otro estudio encontró que el formato de videos cortos y la función de desplazamiento infinito de TikTok promueven cambios rápidos de estímulo, lo que puede disminuir la capacidad de los estudiantes para mantener la atención en tareas prolongadas. Que la exposición constante a contenido rápido y variado puede sobrecargar la memoria de trabajo, dificultando la retención y el procesamiento profundo de la información. Y que el consumo excesivo de este tipo de videos se asocia con una disminución en el tiempo dedicado al estudio, problemas de concentración y una menor retención de información, lo que puede afectar negativamente el desempeño académico. Finalmente, investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, por ejemplo, han descubierto que las personas obtienen mayores dosis de dopamina, la sustancia química cerebral estrechamente relacionada con la motivación y la recompensa, cuando sus publicaciones en redes sociales reciben más me gusta o likes. ¿Qué papel juega el sistema de recompensa cerebral en la interacción de niños y adolescentes con plataformas como TikTok o Instagram? Escuchemos lo que me explicó el doctor Edwin Forero Sánchez, neurólogo pediátrico de la Fundación Cardioinfantil.
El sistema de recompensa cerebral, que está mediado por un neurotransmisor que es la dopamina, principalmente desempeña un papel pues, central justamente y es, digamos, casi que el objetivo de estas plataformas. Cuando tú estás dándole like o estás, digamos, pasando de un video a otro, buscando videos que se relacionan con tus gustos, con tus preferencias, el algoritmo que te busca cada vez más videos y reels que son los que a ti te gustan, te están estimulando todo el tiempo. Esos likes, esos comentarios positivos, esos videos que son de tu preferencia, que te están estimulando todo el tiempo, te están generando sensación de placer, te están motivando a seguir explorando, a seguir consumiéndolo, y pues que crea un ciclo que busca repetir como esa experiencia, esa sensación de placer. Sin embargo, pues esto pues crea cierto grado de dependencia, por supuesto, altera justamente la regulación emocional, crea ansiedades, los pacientes tienden a ponerse más ansiosos, una dependencia de su teléfono móvil, a estar conectados todo el tiempo, por ejemplo, y afecta su salud mental a un corto plazo, y aún no sabemos muy bien los efectos a largo plazo, que son deberían ser estudiados o deben ser estudiados en el paso del tiempo.
Como ningún otro fenómeno, las redes sociales cambiaron el mundo para siempre. La economía, la política, la forma en la que pensamos y cómo nos relacionamos. Y no hay retroceso. A no ser que haya un apagón informático, debemos convivir con ellas. Quizás entonces el ejercicio está en saber convivir con ellas, en usarlas de manera adecuada. Como toda herramienta, puede dar vida o matar. Soy Roberto Pombo. Y este fue el capítulo 141 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.